7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a lo de La Linterna, una tarde en la que el IBEX 35 ha cerrado subiendo más de un 2%. Ha sentado bien el resultado electoral en el Reino Unido, mayoría absoluta para los conservadores contra todo pronóstico, no conseguían un resultado similar desde los tiempos de Margaret Thatcher. Enseguida estamos en Londres en la habitual ronda de corresponsales COPE, como siempre La Linterna a esta hora, a las 7:30. Aquí en España está previsto que en media hora comiencen los actos del primer día de campaña electoral de las municipales y autonómicas del 24 de mayo, Marta Ruiz.
El presidente Rajoy acompañará a la candidata del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, en un mitin en Tarragona. Y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arropará en Gijón a las candidaturas socialistas por Asturias. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, hace campaña en Málaga y el de Podemos, Pablo Iglesias, en Alcalá de Henares.
Este inicio de campaña coincide con el no del Parlamento Regional de Andalucía por segunda vez a la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta.
Partido Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos han votado en contra de la investidura de Susana Díaz, algo que la presidenta en funciones ha tildado de situación surrealista, de la que ha responsabilizado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El próximo jueves se llevará a cabo la tercera votación, que también requerirá mayoría simple.
La Generalitat de Cataluña está obligada a garantizar el 25% de la enseñanza pública en castellano.
Lo dice el Tribunal Supremo, que da la razón así al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Patricia Rossetti.
25% de las clases en castellano y además alguna asignatura principal, no solo la de lengua castellana. De esta manera, el Supremo avala el porcentaje que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al ejecutar sentencias desde 2010, criterio que fue recurrido por dos padres de alumnos que pedían un 50% y por la Generalitat, que entendía que el porcentaje correspondía a la administración catalana. Para el Supremo, la decisión del 25% es proporcionada, razonable y ajustada a la consecución de la enseñanza del castellano. La condición de lengua vehicular no puede alcanzarse si se reduce al uso de una asignatura más. El Supremo recuerda que la Generalitat ha incumplido sucesivamente los requerimientos para ejecutar la sentencia y fijar la proporción da cumplimiento a los mismos términos que se siguen de la doctrina del Tribunal Constitucional. Además, el Supremo rechaza la atención individualizada que proponía la Generalitat porque conduce a una situación de discriminación idéntica a la separación en grupos por razón de la lengua habitual.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dicho que no es honesto recurrir a la ley para alterar el amplio consenso en torno a la educación en Cataluña.
La reina doña Leticia ha recordado la obligación de defender a los más vulnerables en este Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Una organización que está presente en 189 países, entre ellos España. Mónica Dánez.
Estas son las razones de Miguel Ángel para ser voluntario.
Tener un poco de tiempo para dedicarlo a los demás y luego al final recibes muchísimo más de lo que das, te enriqueces mucho más, creces de alguna forma.
Él intenta reconstruir un Nepal arrasado, como Ana, arrimando el hombro con los refugiados sirios en Libia.
El formar parte de esa gran familia y, bueno, la posibilidad de entrar en sitios donde otros no pueden, ¿no? Y poder llegar al más vulnerable de los vulnerables.
En España, 175.000 personas ofrecen su tiempo a los más vulnerables y hoy la reina doña Leticia les ha mostrado su reconocimiento en el Día Nacional de la Cruz Roja.
La solidaridad, el compromiso, aliviar el sufrimiento de otros, defender la dignidad de las personas. Esto es serio, es importante, es imprescindible y es una exigencia que tenemos como sociedad y como país, pero sobre todo como seres humanos.
Porque la vida consiste en dar y hoy lo seguirán haciendo allá donde estén.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez.
El conservador David Cameron, reelegido hoy como primer ministro con mayoría absoluta, ha comenzado a dar forma a su gobierno. Esta tarde ha confirmado la continuidad del ministro de Finanzas, Josh Osborne, ascendido a una suerte de número dos. La ministra de Interior, Theresa May, el titular de Exteriores, Phil Hammond, y el responsable de Defensa, Michael Fallon. El primer británico defendía la unidad del país a la vez que se comprometía a la mayor devolución de competencias del mundo en referencia a Escocia y aseguraba que cumplirá su promesa de organizar un referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea. Otros triunfadores han sido los separatistas escoceses del SNP, liderados por Nicola Sturgeon, que confirma su ascenso fulgurante hasta la tercera fuerza del país. Y la victoria contundente de los conservadores ha provocado una dimisión en cadena de los derrotados. El laborista Ed Miliband, el liberal demócrata Nick Clegg y el líder del eurófobo UKIP, Nigel Farage.
Reino Unido, del Reino Unido, se ha hablado y mucho, la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, de hecho la Comisión Europea es consciente de que esa victoria de David Cameron va a traer exigencias para renegociar relaciones bilaterales, relaciones británicas con el resto de la Unión, y eso podría forzar una discusión sobre la reforma de los tratados. De momento, prudencia en el lenguaje, porque primero hay que esperar, dicen, a ver qué propone Londres. El otro punto de interés sigue siendo el Eurogrupo el próximo lunes, en el que va a debatirse en qué punto estamos en la negociación con Grecia. Fuentes comunitarias nos cuentan que no es que no haya acuerdo, sino que ni siquiera se vislumbra, y advierten que el límite para alcanzarlo sería principios de junio. Aún así hay satisfacción porque el tono, nos dicen, ha cambiado. Y en Bélgica, conmoción después de que un hombre acusado de decapitar a su mujer, de decapitar a su hija de 13 años, haya tenido que ser liberado por un error en el procedimiento judicial. Otra vista para arreglar ese error podría celebrarse a final de mes, pero para entonces se teme que el acusado ya haya huido a Siria, de donde es originario.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí también se han comentado los resultados de las elecciones en Gran Bretaña, a pesar de que la campaña electoral había sido prácticamente ignorada. En la UMP saludan la política económica de David Cameron. El Frente Nacional asegura que ha ganado gracias a la promesa de un referéndum sobre la salida del Reino Unido de Europa. Y los socialistas han hecho un paralelo entre lo que le ha sucedido a Cameron y lo que le puede suceder a Hollande en 2017, a pesar de su impopularidad actual. Por otro lado, François Hollande ha participado esta mañana en la ceremonia de conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido menos agitado que el año pasado, no ha habido silbidos de parte del público y además ha contado con la presencia del secretario de Estado norteamericano John Kerry. El presidente francés ha tomado después el avión rumbo a las Antillas, etapa previa de una visita a Cuba, la primera de un jefe de Estado francés a la isla. Hollande, que quiere evitar los temas que dividen, no se entrevistará con representantes de la oposición.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues en Alemania la prensa ha recibido el resultado electoral en Reino Unido como una mala noticia. Muchos analistas aconsejan que la Unión Europea comience a estudiar ofertas para hacer a Cameron que le permitan cumplir con su electorado, pero que favorezcan la permanencia en la Unión. Un estudio de la Fundación Bertelsmann cifra en 300.000 millones de euros las pérdidas para la economía británica en caso de que se produzca el Brexit. Ya tenemos otra palabreja en el vocabulario europeo. La Fiscalía ha informado hoy que la pareja de islamistas detenida la semana pasada tenía lista para detonar una bomba casera cargada de clavos y esquirlas, similar a la que explotó en el maratón de Boston de 2013 y que habría causado graves heridas incluso a personas a docenas de metros de su explosión. Y el Parlamento alemán ha conmemorado hoy el aniversario 70 años de la capitulación de Alemania y punto final de la Segunda Guerra Mundial. El historiador invitado para hablar ante el Pleno del Bundestag ha celebrado la paz de la que disfruta Europa desde entonces y la liberación de la tiranía nazi.
Y terminamos en Estados Unidos, en Nueva York. Carolina Martín.
Aquí es noticia la investigación que ha abierto la justicia de Estados Unidos para determinar si el Departamento de Policía de Baltimore sigue patrones o prácticas que son contrarias a la Constitución. La nueva fiscal general, Loretta Lynch, ha explicado que su equipo comenzará inmediatamente y que se centrará en investigar las acusaciones sobre el abuso de la fuerza, los arrestos ilegales y la vigilancia discriminatoria. Lynch se ha mostrado optimista con los potenciales resultados de esta investigación. Espera que el trabajo ayude a construir una mejor Baltimore y que sirva de ejemplo para otros departamentos. Mientras, en Nueva York, los oficiales han dado el último adiós al agente Brian Moore, de 25 años, que recibió un disparo hace unas semanas mientras patrullaba por el barrio de Queens. Las calles de Long Island se han vuelto a teñir de azul y esta semana, marcada por el atentado frustrado en Texas durante una muestra de caricaturas de Mahoma, acaba con el incremento de la seguridad en las bases militares estadounidenses. El almirante William Gorner ha ordenado a pasar al nivel 2 o Bravo, de los cuatro que existen, las bases militares.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en el Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Susana Díaz. La socialista no ha obtenido los apoyos suficientes para ser presidenta de la Junta de Andalucía. Habrá una tercera votación el próximo jueves. Pero también se habla de las elecciones en Reino Unido. En COPE.es preguntamos si creen que podría haber voto oculto en el PP aquí en España, tal y como ocurre en el Partido Conservador en Reino Unido. A esta hora, el 55% de los oyentes cree que sí, el 45% que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, en el Facebook de La Linterna, Hugo dice claramente, pero eso es difícil de controlar, y en el Twitter de La Linterna, Real comenta, seguro, la gente quiere seguridad, continuidad, futuro y no experimentos políticos.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-506006 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8:21.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
A esta hora del viernes, en La Linterna, en la cadena COPE, tenemos conexión con el cielo. Una conexión nítida. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Jorge Olcina. ¿Qué tal estás, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Vamos por orden, ¿eh? Sábado y domingo, calor y domingo, calor. Todo calor.
Todo calor, un poquito más el domingo que el sábado.
¿Ah, sí?
El pronóstico este fin de semana no abunda en detalles,
¿no? No hay porque matices.
No hay muchos matices, salvo que mañana todavía pueden quedar algunos restos de nubosidad en el Cantábrico y por la tarde escaparse alguna tormentilla en la zona del Pirineo, especialmente del Pirineo aragonés, pero poco más en el resto de la península y en el archipiélago balear. El tiempo se va a caracterizar por los cielos prácticamente despejados, temperaturas que, bueno, lo vamos a ir notando mañana sábado y sobre todo el domingo, van a rondar, pues por dar algún dato, Madrid, por ejemplo, alcanzará 30 grados el domingo, Bilbao también 30 grados, Sevilla 36, en Valencia, como ejemplo del litoral mediterráneo, entre 27 y 28 grados, en definitiva, pues temperaturas más próximas a lo que debería ser un mes de junio que un mes de mayo, ¿no?
Ah, sí, más mes de junio que mayo.
Sí, bueno. De hecho, Juan Pablo, estamos en el prolegómeno de lo que es, va a ser una pequeñita ola de calor. Normalmente hablamos de ola de calor en verano y son las genuinas, ¿no? Las que suben de 40 grados en partes del sur peninsular. Pero lo que vamos a tener, ya como anticipo este fin de semana y especialmente la que viene hasta el jueves, pues va a ser una entrada importante de aire sahariano, aire del norte de África, que va a hacer elevar los termómetros pues muy por encima de lo que es normal en esta época del año, ¿no?
Aire sahariano, ya empezamos,
sí,
con el aire sahariano.
Sí, este año ha comenzado a llegar un poquito antes de lo normal, ya lo tuvimos el fin de semana pasado, que también fue un fin de semana caluroso,
sí.
Y bueno, pues parece que esta primera quincena de mayo el protagonista va a ser esta masa de aire, ¿no? Uh-huh. Atención, porque en Canarias el fin de semana va a ser muy suave, muy normal, con lo que llamamos el tiempo de los alisios, pero sí que es verdad que a partir del martes, miércoles, también van a subir bastante las temperaturas y especialmente intensa va a ser la radiación en ese ámbito. Por tanto, precaución, porque para los que vayan a la playa, el nivel ultravioleta que comentábamos hace unas semanas llega a un nivel 11, ¿no? A un grado 11, que es un grado muy alto.
Dices que los modelos, vienes diciendo las últimas semanas, te sale un verano tórrido.
Bueno, es lo que se ha publicado en algún medio de comunicación, ¿no? Estaría bien un poquito, Juan Pablo, matizarlo, porque
matiza.
Señalaban que la propia Agencia Estatal de Meteorología estaba anunciando, no, la agencia en su página web ha colgado una predicción que llega únicamente hasta el mes de julio. Y sí que señala la posibilidad de que durante estos meses de mayo, junio y julio las temperaturas sean más altas de lo normal, ¿no? Pero fíjate, dan un 40% para esa posibilidad y dan un 30% para que se queden igual, digamos que sean acordes con, uh-huh, con cada uno de esos meses, ¿no? Por lo tanto, sí, es verdad que ha comenzado este mes de mayo muy caluroso, pero las temperaturas tienen que bajar en la segunda quincena y en junio ya veremos cómo, bueno, se acomoda. Incluso pasaremos alguna jornada de tormentas con cierto fresco, ¿no? Uh-huh. Eso es lo normal. Pero es verdad que no se ha colgado ninguna información del verano. Es decir, el verano todavía es muy temprano para...
Queda mucho. De todas formas, dime, tú que tienes unos instrumentos para medir la temperatura del agua del Mediterráneo, es decir, tus pies,
sí,
que tú metes los pies y mides la temperatura, como todo el mundo sabe, vaya, eso es catedrático, que está ya 20 grados el mar Mediterráneo.
Sí, sí. Mira, es un dato de los que se llaman indicios de que algo está pasando, ¿no?
Amigo, cuando hablamos, tú metes los pies y dices, aquí pasa algo.
Cuando se habla de calentamiento, de cambio climático, el mar Mediterráneo lleva unos años, desde los años 90, que se calienta más de lo que lo hacía en los 70, 80 y antes de lo que lo hacía, ¿no? Estas temperaturas que ya las tenemos, los que vayan a la playa aquí en la zona del Mediterráneo estos días de fin de semana, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en el sur de Cataluña o en las Baleares, notarán un mar, un agua ya pues muy agradable, incluso para el baño. Y son temperaturas, Juan Pablo, que antes se registraban a partir de mediados de junio, ¿no? Uh-huh. Con lo cual nos está diciendo que, bueno, sí, algo está pasando, ¿no? Esto se genera un colchón de agua cálida que va a calentar también el aire y por eso lo que se está notando como indicio de cambio climático es que las noches de verano en estas zonas del Mediterráneo, uh-huh, los termómetros no bajan como antes, ¿no? Y son noches a veces se llaman tropicales, son noches de bochorno, ¿no? Precisamente por esto.
Muy bien, pues el fin de semana de calor, que tengas un estupendo sábado y domingo, querido Jorge Olcina, entrañable hombre de las nubes de la linterna. Adiós, amigo.
Igualmente para todos, Juan Pablo.
Adiós, que te vaya bien. Hay cine, ha ido al cine Ramón García Pellegrín, que lo cuenta en corto y en el corto.
Un drama en la Francia ocupada, una comedia francesa, otra española y una irlandesa de animación. Es viernes, es día de estrenos, Suite Francesa.
Un alemán en mi propia casa.
Es nuestro enemigo, es que no lo entiendes.
¿Por qué tengo que creerme que eres mejor que esos hombres?
Lucille es una joven francesa. Espera noticias de su marido, prisionero de guerra en la Segunda Guerra Mundial, cuando lucha por sobrevivir junto a su asfixiante suegra. La irrupción de unos soldados nazis va a cambiar su vida. El cineasta británico Saul Deeb mueve bien a sus actores en esta algo académica pero muy interesante adaptación de la famosa novela póstuma de Irene Nemirovsky. Siguiente estreno, Hipócrates.
No estoy hecho para este trabajo.
La medicina no es un trabajo, es una especie de maldición.
Partiendo de sus experiencias médicas, el cineasta francés Thomas Litty narra con vigor los primeros pasos profesionales de un joven residente en un hospital público con pocos recursos. Más madera, a cambio de nada.
Yo antes estudiaba, pero mis padres se separaron. Quieren que declare en contra de cada uno.
La dirección ha decidido expulsarle del centro.
¿Cómo vas a estar tú solo por ahí?
Que ya no necesita a mis viejos, chaval.
El actor Daniel Goodman da el salto al largometraje en este drama familiar y social de tono autobiográfico al estilo de Barrio de Fernando León o El Bola de Achero Mañas. También aterriza hoy en las pantallas La canción del mar, película irlandesa de animación candidata a los pasados Oscar sobre un preadolescente golpeado por la inesperada muerte de su madre.